Ser Podcast.
Queridos hermanos, aleluya, porque hoy la providencia y la jueza de instrucción número 12 de Fachadolid ha puesto a cada uno en su sitio. Estos modernos de la revista El Jueves, tan listos que se creen con sus dibujitos y sus chanzas, pensaron que habían encontrado el blanco perfecto. Dijeron, vamos a meternos con la hermana Polonia Castellanos y con los abogados cristianos. Total, como son católicos, nos van a ofrecer la otra mejilla. Pero olvidaron un pequeño detalle, queridos hermanos. Olvidaron que una cosa es el perdón del alma y otra muy distinta el Código Civil. Olvidaron que en esta nuestra santa casa, desde tiempos inmemoriales, una de nuestras funciones principales ha sido repartir hostias. Y a veces esas hostias no son de harina precisamente, sino que vienen con membrete judicial, acusación de vulnerar el derecho al honor y una factura de 6.000 eurazos. ¿Querían humor? Pues aquí tienen el chiste del año. 2.000 euros para la fundación y 4.000 para nuestra querida Polonia. Eso sí que es una buena colecta y no la del Domun. Nos llamaron gilipollas del año, pero mira por dónde, los que van a tener que rascarse el bolsillo de la sotana, bueno, de la editorial, son ellos. Y dime ahora quién es el gilipollas, madre. Y dime ahora quién es el gilipollas.
Tanto lío político esta semana, esa noticia casi ha pasado inadvertida, ¿no? Una jueza de Valladolid ha condenado a la revista gráfica El Jueves por un delito contra el derecho al honor al nombrar gilipollas del año 2024 a Polonia Castellanos, líder de abogados cristianos. La sentencia a la que accedió El País recoge también otras expresiones que no gustaron a los abogados cristianos, como lobby ultracatólico o chiringuito. El chiringuito es un insulto. Bueno, desde algún lugar de Asturias nos escucha el gran Julio Rey. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Ahora comentaremos esto, pero por otra parte, celebrando, ya que habéis hablado de él, el último disco de Paul McCartney, que con 83 años ha sacado un disco potentísimo. Ringo también ha sacado otro menos potente.
Me lo vas a decir a mí, que la entrevisté el otro día, Ringo Starr.
Por eso te digo, los Rolling Stones también, que ya es número uno.
¿Pero qué te está pasando, Julio? ¿Te estás...?
Ah, es a lo que voy, pero no queda ahí la cosa, que Billy Nelson también ha sacado uno con 93. José Mari, ahí estamos.
José Mari es Esperidis, ¿no? José Mari, buenos días.
Claro.
Hasta los 93 dibujando como mínimo, José Mari.
Como hombre. Mínimo. Pero eso con la izquierda ya.
Ya, dibujar con la izquierda, José Mari.
Con la izquierda siempre, ¿no?
Y Carla Berrocal, ¿qué tal, Carla? ¿Cómo estás?
Buenos días. Hola, buenos días.
Oye, y además como experto en llamar lo que han llamado abogados cristianos y en pagar demandas perdidas.
Sí.
Darío Danti, ¿cómo estás, Darío?
Buenos días. Muy bien, porque esta vez la demanda la querés a otros y van a tener que pagar a otros.
Por primera vez no la pagas tú. Yo estaba pensando que han sido 6.000 euros. O sea, que tampoco es tan caro, ¿no? O sea, no. Quiero decir, igual hacemos un crowdfunding.
Alex, es que la
nos
cómica,
damos el lujo de...
Ya te digo, la cómica vasca Anne Lindane lo hizo, la demandaron los abogados cristianos, hizo un crowdfunding, sacó doble de dinero y lo dejó como caja de resistencia y dijo... bueno, ¿puedo decir la barbaridad que dijo? Sí. Bueno, dijo, ya podéis cagaros en Dios que está pagado. Dijo,
lo tenemos pagado de antemano, ¿no?
Sí, yo aviso, nomás.
¿Qué ibas a decir con esta sentencia, Julio? Que el que pueda hacer que haga, ¿no?
Sí, sí. No, y además permitirme que sea discreto porque yo estoy inmerso en otra.
¡Ostras!
Sí, cierto, es verdad, sí. Me lo contó Gallego, sí.
Sí. ¿Pero qué sí. ha pasado? ¿Algo? ¿No, nos puedes contar por qué, por lo menos? Tratándonos pinceladas, no, nunca mejor dicho. Y nosotros vamos deduciendo, venga.
Bueno, nos han denunciado los ultras del Frente Atlético.
Frente Atlético.
Y permitidme
¿del
que
Frente
no...
Atlético? Estoy
sí,
flipando.
Y permitidme que no entre mucho en detalle. El otro día nos tomó declaración el juez y vamos a ver si se archiva o la cosa sigue para adelante. Ya luego más adelante os podré comentar. Es que como normalmente soy un bocas, no quiero...
¿Vosotros bocas?
No quiero tentar la suerte.
Claro, es que se me ocurren tantas preguntas, Julio. La primera es que cuando prestas declaración por un caso de estos, enseguida sabes... por la actitud de quien te toma declaración, un poco por dónde van las cosas, ¿no, Darío? Esto tú sí, tienes esto, experiencia,
sí,
¿no?
Sí, esto me ha pasado a mí. Sí, me ha pasado a mí cuando nos hizo el juicio Ortega Cano, que lo ganó, le tuvimos que pagar un dineral.
¿Cuánto fue?
Fue 40.000 a él por el honor, luego fue como 37.000 a sus abogados, más los nuestros.
O sea,
perdimos en todas las instancias.
El honor de Ortega Cano vale mucho más que el honor de los abogados cristianos.
Sí, muchísimo más, muchísimo más. Y cuando yo llegué a los juzgados, que llegué antes, una señora lo saludó, le dijo, hola, maestro,
si,
y era la jueza.
Si no ha...
Ahí dije, voy para adelante.
Ahí ya supiste que no tenías nada que hacer.
Digo, permitidme que no siga hablando porque escuchando
ya.
A Darío sí. Se me digo que permitidme que no siga hablando porque escuchando a Darío se me han puesto de corbata.
Ya me imagino. Te llevaremos una lima escondida en un bocadillo a la cárcel, Julio, ¿vale?
Se agradece.
Es impresionante porque luego al revés ellos pueden decir lo que les dé la gana,
sí,
del
sí.
resto.
Claro.
Pero en esa dirección no se puede.
De hecho, nosotros con Mongol hicimos un crowdfunding, nos querellamos por falsa denuncia con abogados cristianos, porque en la querella que ellos nos habían puesto ponían que blanqueábamos dinero en el narcotráfico.
Y ¿vosotros?
La jueza, sí, en la querella lo pusieron, no es que lo pusieron en un tuit. Y tenés que presentarlo, como es denuncia falsa, al mismo juzgado que ellos te querellaron. Entonces lo presentamos y la jueza no lo admitió a trámite, porque entiendo que ellos no tenían por qué saber que no nos financiamos con el narcotráfico, ¿no? Entonces, claro, no nos lo aceptaron a trámite. Muy fuerte, ¿eh?
Es que además me hace mucha gracia sí. pensar que vosotros podéis ser acusados de tener un cártel.
Es muy loco.
Es muy loco, ¿no?
Yo estoy a favor moralmente, digamos, pero no es el caso. Viviría mucho mejor, pero no es el caso, digamos. Entonces se trata de una mentira que ojalá fuera verdad, pero no es verdad.
Ya. ¿A ti qué te parece todo esto, José María? Estás mirando con unos ojos de...
Bueno, no, como platos, porque es que me parece entrar en el túnel del tiempo. Es que esto lo he oído yo
tú lo has dicho, sí.
en charlas de Martín Morales de hace 50 años sobre la censura. Porque una vez pues hizo un coche que tenía un banderín, que tenía estrellitas, y entonces el juez entendió que era una afrenta a los militares, porque eran estrellas. Y él le dijo que no, que es una caga de una mosca, con toda la cara. Y entonces, pues la cosa se ponía tensa, y le pidió la filiación y tal. ¿Y usted qué es? Pues yo soy hijo de guardia civil. Pero hombre, compañero, yo también soy hijo. Deme un abrazo. Y se resolvió en aquellos tiempos. Pero lo de ahora, de verdad, no es patético ni cómico.
No, no.
Es que es surrealista.
Y es decadente, sí. ¿no?
Pero el efecto es el mismo. Entonces era miedo a que viniera un señor y te pidiera...
El efecto es ¿no? meter la censura
Exacto.
en la cabeza de la gente.
El efecto ahora es intentar sí, que la gente sí. no dibuje, que sí, la gente sí, no sí. hable, que la gente no se manifieste, como sí. decíamos esta mañana.
Sí. El efecto Pero estoy es pensando mismo. por lo que dijo Peridis, que yo ahora le voy a contar a los jueces que yo soy nieto de fascistas.
Por ahí siente si eso ayuda.
Empatía. Claro. Digo, mis abuelos eran refachas, ¿eh? No sé si les sirve el dato.
O igual pero... si vas con una camisa así que de la Falange
sí,
o algo así,
sí,
lo
sí,
mismo.
Sí, sí,
no, ya va
el bigote le tienes. Sí, o sea,
qué bien escribía Primo de Rivera, le vas a decir.
Pero no era este bigote.
No, tenía que ser...
El bigote era perfilado.
Anchoita, ¿no?
Un dibujito.
Yo bigote tengo, anchoa, sí, sí.
Bueno, lo va a entender nuestra invitada. Yo tengo bigote peronista, que es otro.
No, tú tienes, no, tú vienes de Groucho a tope.
También.
Sí, hay una mezcla ahí compartida. Sí.
Hay un Groucho aquí potencial.
Oye, ¿qué es lo que hacéis ahora con la visita del Papa? Vosotros contraprogramáis, creo, ¿no?
Sí, contraprogramamos. Hemos organizado, que ha salido hoy esto, el próximo viernes 5 de junio a las 10:15 de la noche en Teatro del Barrio, haremos Bienvenido Papa Leo, te saluda los ateos. Y pedimos al Papa con Leo Bassi, Ignatius, Anne Lindane, Ana Marchesi, ¿quién más está? Raquel Herbaz y está Serna y yo de Mongolia. Lo que vamos a hacer es una misa patólica, después cada uno va a intervenir a hacer algún tipo de herejía muy ofensiva, para pedirle al Papa León XIV que excomulgue a abogados cristianos, Hazte Oír, Manos Limpias y demás grupos ultra.
Son 6.000.
Sí, lo sé. Pero
lo que te va a costar.
Lo que me va a costar eso, ¿no? Pero lo que le pedimos es que los excomulgue porque está atentando contra nuestro derecho de ateos a cagarnos en Dios, digamos, ¿no? Y entonces, como él, ya que lo odia la ultraderecha, tenemos un enemigo en común, por lo menos unirnos para excomulgarlo, ¿no?
O sea, esto es el viernes.
El viernes 5, sí, en Teatro del Barrio.
El viernes,
Bienvenido Papa Leo.
El viernes actúan en Madrid. Sí. Bad Bunny, el Papa y vosotros.
Sí, sí. Entonces, pobre Bad Bunny porque va a tener vacío.
Va a estar vacío, nosotros, Bad Bunny.
Y no va a ir ni Dios.
Va a estar vacío.
Nunca, nunca mejor dicho.
Que, oye, una cosa que no quiero que se me olvide, y además la leemos, ahora que Florentino no lee el ABC, a mí me ha dado por leerlo.
Ah, ¿qué?
Y en el ABC hemos leído que los premios de periodismo de ABC, el premio Mingote 2026, el premio Mingote es uno de los más prestigiosos para el humor gráfico, ha recaído en una pareja que está ahora mismo en Soto del Real, o está a punto de entrar en Soto del Real, es Gallego y Rey.
¡Ah, qué fuerte! ¡Qué bien!
¡Hala, enhorabuena! Sí,
sí. Claro.
Muchísimas gracias.
La generación de Mingote llegó a un nivel de genialidad que nosotros ni rozamos, ha dicho José María Gallego. Él junto a Julio Ría han sido distinguidos con este galardón por su viñeta publicada en El Mundo en abril de 2025, después del gran apagón, y es una viñeta preciosa en la que se ve el escudo constitucional de España, aquí no hay aguiluchos, con dos pilas, ¿no? A cada lado, es precioso el dibujo. Un dibujo inocuo, hay que decir, ¿no? Porque tampoco os metéis con nadie en ese dibujo.
No, y aparte que bueno, en aquellos momentos España se convirtió en un país analógico y lo que mejor lo representaban eran las pilas alcalinas, ¿no? Entonces, pues me surgió la idea y quedó, además, gráficamente muy bonito y bueno, luego sobre todo que es un orgullo porque Antonio Mingote era... Hombre. Maestros nuestros de todos los dibujantes, es decir, de esta generación en este país, pero sobre todo yo he tenido la suerte de considerarle un amigo, ¿no? Con Antonio yo he aprendido pues muchísimas cosas de nuestra profesión. Una de ellas, yo creo que a intentar ser elegante, que nuestra profesión sea elegante, ¿no? Y segundo, he aprendido muchísimas cosas de la vida, porque él era un hombre que se enfrentaba a la vida, vuelvo a repetir, con mucha elegancia y con mucha comprensión y con muchísima sabiduría, ¿no?
Pues enhorabuena, Julio, y ojalá que lo puedas celebrar en libertad. Perdona, es que no me lo quito de la cabeza.
Taller de fanzines en la cárcel.
Claro.
Te recomiendo.
Pero no podrá tener grapas.
No, claro.
Como Mongolia, sin grapas.
Sí,
la grapa las llevamos nosotros.
Bueno, puedes decorar las paredes de la cárcel, muy bonitas.
Es,
¿no?
Verdad. Sí.
Bueno, esto es lo que hicieron Barrio Nuevo y Vera en la prisión de Guadalajara. Dibujaron un Guernica en esa suite presidencial que les guardaron en aquella cárcel, ¿no?
Es verdad.
Sí, una vez me equivoqué y dije que eran Barrio Nuevo y Corcuera, y luego me llamó Corcuera para decir que no era él.
Que él no sabe dibujar, ¿no?
No, que no era él el que estuvo en la cárcel, que nunca estuvo.
Ah, vale.
Y ahora tengo mucho cuidado para no equivocarme.
Claro.
Y aquí a mi izquierda, nunca mejor dicho, Doña Concha, La Rosa y La Espina.
Digo, mi izquierda, digo, ¿quién se refiere?
El cómic biográfico de Concha Piquer, dibujado por Carla Berrocal en 2021. Claro. Todavía tercera edición ahora.
Has visto, además es que es el año de la Piquer. Así que
¿cuál no es el año de la pica?
Eso es verdad. Yo me quedaré siempre, que es una frase que voy a repetir hasta que me muera, de Concha Piquer, que decía lo de cuando hablamos de la precariedad en la cultura y no sé qué. Yo, si no hay dinerito, no me divierto, decía ella. Pues yo, igual. Así que celebro también la tercera edición. Qué guay. Yo nunca pensé que fuera a decir tercera edición de un libro mío, la verdad. Y estoy muy contenta.
Qué guay.
Me alegro mucho y sí, ojalá que llegues a la décima edición. ¿Vais a firmar, por cierto, alguno de vosotros en la feria?
Yo no, afortunadamente, porque con la que va a caer entre el Papa y no sé qué, va a ser un infierno ir al retiro. Me van a cortar todo.
Sí, yo tengo muchos eventos, pero no firmas. Como no saco cómic, el último libro fue el del peronismo y no es un cómic y ya tiene un año. Cómics no saco como hace 2 o 3, pero sí que tengo, me han enganchado con ese especial humor, me han enganchado para todas las mesas redondas.
Sí, a mí también me han enganchado.
En eso tenemos con Carla varias. Sí,
sí. En común.
Esperar que el alcalde Almeida no cierre el retiro.
Bueno, es verdad, claro.
Ah, claro.
Sí. Que lo suele cerrar.
Mira, yo cuando le vi diciendo por la tele esto de que pedía a las empresas que por favor dejaran a los trabajadores teletrabajar, yo dije, es que hay que ser inútil, la verdad. O sea, en lugar de fortalecer el metro, poner más frecuencia, más buses, no sé qué, estás pidiendo a las empresas que teletrabaje la gente. O sea, es que hay que ser un miserable, la verdad. ¿Qué quieres que te diga?
¿Tú firmas, José María, en la feria? Sí.
Yo ya firmé.
¿Cómo que ya firmaste? Pues se inauguró ayer, ¿no?
Anoche.
¿En serio?
Sí.
Joder, de verdad. O sea, la reina y tú anoche.
Bueno, ella se acababa de ir.
¿Viste a la Leti? No, ay, qué pena.
No, pero bueno, tengo una frase.
Carla me va a dar a mí el premio.
No te puedo creer. ¿Puedes llevar a alguien? ¿Me puedes llevar, por favor?
No, pero la vida de recuerdos tuyos, no lo dudes.
Por favor, ¿te puedo dar una nota y se la das?
Ay, no.
Claro.
Tú
claro,
y yo, Chelo.
Bueno, vale, pero perdón, con una condición, la consensuamos la nota, Carla, ¿vale? La consensuamos aquí en esta mesa,
sí,
en
porque
directo.
No quiero que me pongan una orden de alejamiento.
Porque es como que te den un paquete cerrado para llevar en avión. Es mejor saber qué
es
lleva.
Es verdad.
No sea que termine la nota en mano de abogados cristianos.
Eso es lo que iba a decir.
Y Julio para adentro.
Mira, yo solamente voy a decir que...
Sí, porque el problema es que nos entrullan a los mensajeros.
Mira, yo te digo una cosa. Voy a poner... No me pinto los labios nunca como buena lesbiana butch que soy. Me voy a pintar los labios y voy a darle un besito a la carta, así.
Y eso es todo lo que va a ser.
Y le voy a poner, Leti, te quiero, y se lo das. Y ya está.
Sí, hombre.
Y luego la orden de alejamiento me la como yo.
Exacto, eso te iba a decir. Hazle por lo menos un dibujo para que parezca que es arte, ¿no?
Vale. La vi ayer, qué brazos tiene la tía, ¿eh? Tiene unos brazos.
No entremos ahí.
Vale,
José María.
Mándamela, Carla.
¿Por qué dibujas a Zapatero en una caja?
¿Pero cómo?
¿Es un ataúd o es una caja?
Ay, ay, ay.
Porque pone R.I.P. en una de los viñetas.
Bueno, pero en la primera. No, porque para mí, en el momento que vi sacar cajas y cajas y cajas, digo, ¿pero qué llevan? Y llevan el espíritu de Zapatero. Llevan a Bambi.
El Zapatero que fue.
Llevan a ZP. Llevan, ¿sabes? Entonces digo, pues si es que ya le han metido en la caja. Está en la caja. Y da mucho. Es
bonita, la imagen.
Como imagen, pues sí, claro.
Está ya asomadito en la caja. Sí, sí. Lo que es que hay una en la que es una caja, son varias cajas que van saliendo, y en la suya pone R.I.P. porque también le han enterrado ya.
Claro, es que era un auto que ya enterraba un personaje, ¿no? Y todo lo que significa. Porque era una bomba absolutamente demoledora, ¿no? A mí me ha sorprendido otra imagen, que era lo de las joyas. Un reportaje en televisión donde fueron cogiendo una por una las joyas, una la tenía su mujer, otra eran pendientes de la, y eran por lo visto unas joyas bueno, normales, ¿no? Pero joyas familiares. Ahora, una vez que sacas las joyas, eso tiene un significado de la leche.
Claro.
Y es demoledor. O sea, lo más demoledor en imagen es la caja, que sacan cajas y luego una de ellas puede tener unas joyas que pueden ser del narcotráfico, como decían algunos.
Pues yo todavía no he visto la imagen del martillo y del disco duro del Partido Popular, ¿os acordáis?
Estaba pensando yo lo mismo.
Eso nunca salió, ¿no?
No.
Ah, lo de la destrucción de todos los discos duros.
Bueno, esto lo dirás tú, ¿eh?
Sí, exacto.
Sí, me estoy ganando buenas demandas yo hoy, ¿eh? Me voy a callar.
Por ahí el martillo era para que el disco duro funcionase. Que a veces
y las reformas de Génova 13 con las cajas B, ¿no?
Sí, también.
He visto vuestra viñeta también, Julio, de Zapatero, tiene un agujero, se ha disparado en el pie Pedro Sánchez, entonces llama a un zapatero, y le sale otro agujero. Sí. En vez de corregir, es muy visual, muy bonita.
Sí, hombre, la verdad es que vamos a ver, al margen ya de todo y de las simpatías que tengamos hacia Zapatero o no tengamos, y la afinidad ideológica, normalmente nosotros lo que hacemos es trabajar la noticia, y la noticia es que, según mi opinión, efectivamente al presidente Pedro Sánchez, pues ahora mismo tiene otro agujero en el zapato que desde luego Zapatero no ha podido arreglar, ¿no?
Hoy está sentada con nosotros
una reina.
Una reina, sí.
Muy bien.
Iba a decir, está sentada con nosotros Mafalda. Porque tú dijiste, Darío, esto, sí, ¿no? Que si nuestra invitada, sí, si es lo más parecido a Mafalda que tenemos, sí, en la faz de la Tierra.
De hecho, yo digo eso, que si Mafalda hubiera crecido sería un personaje de Maitena, pero como Maitena se dibuja a sí misma, ahora digo que en realidad Mafalda creció y es Maitena.
Mira, yo cuando era chica quería ser Mafalda. Sí. Después me di cuenta que había sido bastante Susanita.
Que es verdad.
Y con
también
el tiempo me doy cuenta que terminé siendo Felipe.
¡Oh, no!
¡Me encanta! ¡Qué buena definición!
Estoy igual. Me encanta. Estoy igual.
Maitena es Maitena Burundarena. ¿Cómo estás? Lo primero, gracias por venir un sábado por la mañana.
La verdad es que buen humor que tienen a esta hora. No lo puedo creer. Están muy arriba, chicos. Me quedé helada. Me estoy
Mi financiación del narcotráfico tiene mucho que ver.
Sí, bueno, con esta mesa para que no se note nada.
Sí. Te hemos traído para repartir demandas, básicamente. A ver si a ti te ponen una
también.
Yo
tengo las mías, gracias.
¿Ah, sí?
No, ahora no tengo, pero tuve. Me acordaba, hace como 40 años trabajaba haciendo guiones para un programa de humor en la tele. Uh-huh. Y una noche escribiendo, era un sketch que sucedía en un juzgado y una madre iba a pedir su manutención del marido y la atendía un juez malísimo. Estaba cansada y le puse al juez, que me pareció gracioso, Cancela, de un apellido, juez Cancela.
Qué bonito.
Sí, bonito, porque era el que me había hecho el divorcio a mí.
Claro.
Entonces me vino el nombre, claro, y dije, Cancela, que hace divorcio, siempre me pareció gracioso.
Claro.
Le puse juez Cancela. Juez Cancela me metió un juicio. Yo, este apellido que a usted le hace tanta gracia, tiene cuatro generaciones, patricias argentinas.
Claro. Venimos cancelando desde 1740.
A todas las madres que vienen a pedir manutención de sus hijos.
¿Cuánto?
$450,000 que en ese momento va contra mí, contra Canal 13, que salía, claro, y contra no me acuerdo quién más, Gabriela Acher, que era la otra Gabriela del Acher, programa. Nada, claro, sí. No, fue horrible. Finalmente pagó Canal 13, por supuesto. Claro. Yo tenía 24 años, tenía
que
un peso.
Nunca volví a contratarte, claro, supongo. Claro. Claro, pero esto lo hablábamos esta mañana. Fíjate, tú con 24 años, igual eso te marcó, igual te marcó para bien, pero esto es lo que consiguen. Consiguen que tú te lo pienses dos veces a la hora de hacer un chiste.
No me lo pienso dos veces. Ahora en el periódico, que hace 2 años y medio estoy de nuevo en Clarín, cuando hay algo que dudo un poquito, yo lo mando. Y la censura que la hagan en el diario.
Yeah. Claro.
Yo no la hago.
¿Pero cómo es la censura? Que te digan a lo mejor...
Que me digan esta tira, cambiala. Que alguna vez me lo dijeron. Pero yo la hago. Y si pasa, pasa. Porque a veces lo que sucede es que en el cierre, al menos en Argentina, están tan sobrepasados que ni lo ven.
Claro. Y después sale. Se la cuela.
Eso es una gran ventaja cuando trabajas dibujando, que sí, cuando
la
hay
ven,
mucha
¿viste
prisa?
Que no la ven.
Sí. Sí.
Yo, Mujeres Alteradas, que salía en una revista muy conservadora de la Argentina en Para Ti,
sí,
yo cerraba los viernes a las 8 de la noche, cerraban ellos. Yo la mandaba 8:15.
No había tiempo.
Ahí arrastrando.
Ahí arrastrando. Y además se mandaba en papel adentro de un sobre el material.
Claro.
Un sobre que que no se podía abrir. Con una cuerda atada encima.
Con un sello de lacre. Bueno, claro. y salían cosas que... Bueno, decías, ¿cómo sale esto para ti? Porque nadie lo lee.
Claro. Pero bueno, entonces tú dibujabas en una revista conservadora, Clarín, es un periódico, podríamos decir, conservador.
Y La Nación, que facha directamente.
Facha directamente, sí. ¿Lo haces para fastidiar o...? Con...
Por un lado, la verdad que el primer motivo es que son los que mejor pagan. Sí. Y el segundo motivo es que me gusta traficar ideología.
Liniers también está en La Nación, es muy amplio el nivel cómico.
Lo puse yo a Aniel.
¡Qué grande!
Tengo la anécdota, es muy graciosa, porque no lo querían para nada. Y tenían un syndicate de estos norteamericanos que pagaban $2 todos los meses.
O Laffer el Vikingo, ¿no?
Sí, no, era, no, Laffer era genial. Ojalá, no, claro. Tenían una que era del año 40, que era horrible. Y entonces yo voy a hablar con la gente, el director del diario, que tenía buena onda, era facha buena onda.
Era un facha bueno.
Es que hace 30 años había fachas buena onda, ahora son tremendos, están enojadísimo, odian el progresismo. Entonces le digo, mira, tengo un pibe que es bárbaro, ¿por qué no entra al diario? Trató de entrar 4 veces, lo rebotan siempre. El problema es que no tenemos presupuesto. Entonces le digo, ¿cuánto pagan por el syndicate ese que tienen? $150. Bueno, él entra por $150. Y entró. Y
qué grande, Maitena.
Después
se convirtió en el gran Linero, qué guapo, qué bonito. Sí, Tute también está ahí, ¿no?
Tute también está ahí.
Por eso digo que es, a nivel humor gráfico y cómic, La Nación, por más que tenga una línea de derecha a nivel política, es muy abierta a nivel cómic, ¿no?
Sí. Y yo siempre trabajé en medios conservadores y me gusta. Me parece un desafío.
Es que provocar mola, ¿no?
Claro, porque además yo ahora en Clarín lo hice yo, así como Mujeres Alteradas y todo este material, yo lo hice sin darme cuenta de lo que estaba haciendo, de lo que estaba escribiendo. En Clarín yo ya estoy en otra posición, tengo otra edad. Y me doy cuenta de lo que estoy haciendo y la repercusión que tiene mi trabajo. Entonces meto a propósito, hago tiras super queer, hago lenguaje inclusivo, voy ambientalismo, voy con todo lo que le da.
Pero igual tienes que poner notas a pie de viñeta para que los lectores entiendan de qué estás hablando.
No, es que lo hago muy sutilmente. Son conversaciones entre abuelas y nietas, entre... No, es muy sutil. Y a mí me gusta hacer eso. Me parece que está
Pero bueno, yo creo que es súper sano eso, ¿no? O sea, que en un medio de derechas permitan que sus humoristas dibujen y hagan lo que quieran, me parece que sería lo suyo, ¿no?
Sí.
Sería lo suyo, compañeros. El problema aquí es que...
Habla un experto.
Es verdad.
Sí, Julio, tú también. Sí, la verdad es que sí. Pero que el lector no lo consiente ahora mismo. O sea, ahora el lector de un periódico conservador o de derechas lo que quiere es que digas lo que ellos piensan.
Sí.
Y si no, pues utilizan todos sus medios. Ahora con las redes podéis imaginaros para llamarte de todo, ¿no? Entonces,
sí, bueno,
claro, llega un momento, perdóname, Maitena, que la tensión es tan grande que la dirección... pues al final siempre se inclina por el lado de los lectores, claro.
En el caso de Clarín, ellos, desde que me convocaron, yo les dije, ustedes saben cuál es mi postura ideológica, y me dijeron, sí, pero necesitamos tener una... pero queremos tenerte. Y yo dije algo bastante grosero, le dije, sí, porque esa página de humor que tienen tiene un olor a huevo espantoso. Y sí, me dijo, la verdad que sí.
Hasta lo aceptaron.
La verdad que sí. Y me estaban llamando por eso, evidente, claro. Era evidente.
Claro.
Entonces...
había que crear un poco eso.
Sí, entonces le digo, bueno, dale, hagámoslo. Yo tampoco hacía una cosa... tan radical los 7 días a la semana, iba mechando.
Claro.
La mitad del diario me adoraba, la mitad del diario me odiaba. Eso quedó clarísimo. Sin embargo, ellos querían mantener, porque aún los que me odiaban, me leían. Entonces, pero como ahora se dan cuenta ellos quién lee y quién no, porque se dan cuenta.
Claro.
Le funcionaba, porque todos los que me odiaban también me leían. Bien. Entonces después agarraban el Instagram y me puteaban en Instagram.
Claro.
Para mí, perdonar es divino y bloquear... No, perdón, ¿cómo es? Perdonar es humano y bloquear es divino. Creo que tengo más bloqueado que seguido.
Bloqueado.
Pero has sentido, Maitena, has sentido que te utilizaban como coartada entonces, ¿no?
No me
ideológica.
Importa. Sí, no me importa. La verdad que nunca respeté a los periódicos y menos ahora.
También lo que para ellos es una coartada, para ti sos un caballo de Troya, digamos. Sí, el feminismo queer en un medio conservador, ¿no?
Esa fue un poco la idea y la verdad que hice tiras que están muy bien.
Perdona, no es caballo, es yegua.
Es verdad, es
gracias,
verdad.
Gracias, sí. Te agradezco. Hice tiras que creo que están muy bien y si, yo creo que cuando haces una tira diaria, un poquito sucede que es un goteo de día a día. A mí me gusta mucho ese oficio. Tengo una relación amor-odio, porque lo odio porque me ocupa toda la vida. Pero ese goteo de todos los días, de tu manera de pensar, de tu manera de leer el mundo, hace que la persona que te lee te conozca, conozca tu sistema de pensamiento, te tome cariño, haga una relación con vos.
Claro. Sí.
Entonces, lo que yo trato de hacer es generar esa relación y a partir de ahí meter un poquito de otra cosa.
Claro.
Entonces, ¿te gustó? El lunes dijiste, ay, tal cual lo que me pasa a mí. El martes dijiste, tal cual lo que me pasa a mí. El miércoles dijiste, y el jueves dijiste, ¿y esta? Pero yo lo que claro. quiero es que puedas pensar, bueno, si lunes, martes, miércoles estuvimos de acuerdo, ¿podés pensar esto de otro lado? ¿Podemos?
Claro.
A veces se puede, a veces no, pero a mí me gusta intentarlo.
Pero así también es como lograste que varias generaciones de mujeres en Argentina y en España te tomarán como referencia dentro del feminismo y de la,
sí,
de la lucha
absolutamente,
feminista,
o sea,
¿no?
Vamos, yo me acuerdo de abrir El País semanal y lo primero ir corriendo a,
sí, claro.
a las tiras de Maitena.
Sí.
Y yo, como yo, muchísimas...
Sí,
y además
sí.
era como fuerte, ¿no? Porque decir, ostras, hay una mujer haciendo... una historieta de humor en página completa en,
sí.
en un semanal, ¿no? Y era como, para mí era como
bueno,
increíble.
Eso fue muy interesante porque yo todas las, yo siempre fui lectora de historietas y cuando era chica que leía montones, todo lo que leía estaba escrito y dibujado por hombres, todo. Entonces a mí nunca se me ocurrió dedicarme a eso, iba a ser escenógrafa porque me gustaba dibujar. Pero no se me pasó por la cabeza, porque eso no, ni siquiera lo pensaba, eso lo hacen los hombres. Era algo que hacían los hombres. Y empecé a ilustrar a los 17 años y a hacer viñetas, y siempre tenían un sesgo feminista, una cosa de humor. Pero un día me cruzó el trabajo de Claire Bettecher a los 19 años, y ahí me cambió la película.
Total.
Y dije, claro, yo puedo hacer lo que quiera, puedo hablar de lo que quiera. Puedo hablar de mujeres, puedo hablar del cuerpo, del amor, de los hijos, puedo hablar de lo que quiera. Del patriarcado, que en ese momento no se llamaba así, pero
no, claro.
puedo hablar de esta desigualdad. Yo tengo 7 hermanos, la desigualdad me quedó clarísima de entrada.
La llevabas de fábrica, ¿no?
Por supuesto. Y,
7-1.
Y dije, yo quiero hablar de esto, de por qué las mujeres no, era mi palabra, claro. era mi frase, ¿no? Y me doy cuenta que lo que pasó es que como terminé publicando en muchos medios de toda Hispanoamérica, en la página dominical, y muchas niñas de chicas agarraban
Total.
El diario y primero leían eso, esas niñas sí se sintieron habilitadas viendo eso. Dijeron, ah, yo quiero hacer esto como ella.
Claro,
sí. Y ellas nunca pensaron
sí,
que no
mí,
podían.
A mí me pasó eso.
Obvio. Y claro. entonces dibujabas, copiabas los dibujos,
claro.
hacías los tuyos. Es hermoso para mí, porque es haber abierto una puerta impresionante que es que las mujeres se sientan habilitadas a hacer humor.
Sí.
Y yo creo que es de lo más lindo que pasó con mi trabajo, aparte de las que me dicen, vos me hiciste feminista, y yo, ¡ah! La primera vez que me lo dijeron, me largué a llorar por la calle. Es muy importante eso, porque es muy importante sentirte habilitada a algo, ¿no?
Sí.
Y a ver... que haya sucedido eso, a mí me parece increíble y que ahora ves que hay millones de chicas
que
dibujan
son las mejores,
y que son buenísimas.
Sí, son
llegó la hora,
sí.
chicos, basta, basta. Sí, sí, agarren
sí.
la pala.
No, que...
agarren la pala, muchachos.
En este momento, perdonadme, yo creo sí. que tenemos que recordar a una autora aquí en sí. España que es imprescindible, que dibujaba precisamente, que trasladó el mundo femenino a las viñetas, que es Nuria Pompeya.
Nuria Pompeya, sí.
Y lo hizo sí. en pleno franquismo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea,
sí.
Desde el colectivo de autoras la reivindicamos sí. desde cuando nadie la reivindicaba.
Solo pasa que la conocí después.
Claro.
Yo la conocí mucho
igual,
después, claro.
Es un detalle es que yo veo la diferencia, una diferencia fundamental, casi filosófica, digamos, es que los hombres hacemos humor poniéndonos nosotros sobre encima y criticando la contradicción ajena. Y en cambio, Maitena, y en eso inauguró una línea, critica la contradicción general, no solo la ajena, sino la propia también, ¿no? Y eso es de un nivel, digamos, no propia tuya, digo, me refiero.
Pero
de...
muchas veces, sí. en las viñetas que yo hago,
sí.
el protagonista podría ser un hombre.
Por eso digo, es la contradicción humana.
Lo que pasa
digamos,
es que creo
¿no?
que claro. ya están tan representados en la cultura. Sobre representados. Que basta.
Sí.
Mis personajes son mujeres.
Ya está.
Si les pasa a ustedes lo mismo, lo felicito.
Oye, cuidado que hay dos argentinos en la mesa, José María.
Maitena, ¿quién más?
Que estaban hablando fuera de micrófono. Maitena estaba acusando a Darío de haber perdido su acento argentino.
Sí, sí, sí. Parece que lo he perdido. Me lo dicen todos los que vienen de Argentina, que no hablo en argentino, pero en España me dicen que no hablo en español.
No, es de alguna isla perdida en el Atlántico.
Sí, a mitad de camino, ¿no?
A mitad de camino.
Las Azores, donde estuvo el trío de las Azores.
Revisando algunas.
No, de no tus tiene acento. No tiene acento.
Nada, nada.
Ha
nada.
Perdido el acento.
Ha perdido
el acento. Y ha perdido la gracia.
Y la tilde. He perdido el acento y la tilde.
Y la vergüenza. Bueno, eso la perdí. Bueno. Que revisando algunas de tus viñetas de Clarín, claro, yo pensaba, digo, si Darío y José María, quienes hacen, digamos, humor diario en periódicos, si ahora mismo nuestro presidente del gobierno fuera Santiago Abascal, ya sé que esto sí. da un escalofrío a parte de la audiencia, pero bueno, es una hipótesis. Claro, vosotros tenéis a Santiago Abascal de presidente. Entonces estaría
y peor
siempre,
también, sí.
Claro, estaría siempre la tentación de todos los días, ¿no?
Lo que pasa que Milei en sí mismo es un meme. Es muy difícil superar lo que él ya
correcto.
Hace y ponerlo y a ponerle humor. Es muy difícil. Pero bueno, sí, una o dos veces por semana le doy. Yo trato más que de ocuparme de la persona, trato de hablar del impacto social que produce el neofascismo, ¿no? Entonces trato de diálogos entre personas, cosas que le pasan dentro de este régimen neofascista que estamos viviendo. Y a veces pienso, bueno, me va a mandar una cartita a Patricia Bullrich en cualquier momento. Ya me deben tener medio pinchada, ¿no?
Claro.
No me importa. Yo creo que si voy en cana...
Vamos con todo. Si
voy
vamos,
en cana,
vamos con
voy
todo.
Con todo. Las pibas de Ni Una Menos van a estar todas en la puerta. Claro. Vendo 100.000 libros la semana siguiente. No, yo la verdad que no tengo miedo. Creo que,
qué bueno.
que no tengo miedo y creo que las mujeres y los hombres también. Y una buena manera de luchar con el neofascismo es no tenerles miedo.
Sí, total.
Oye, has pronunciado la palabra meme y te he leído en algún sitio que has dicho que en parte el humor gráfico, desde luego en la prensa, pues está en el lugar en el que está y está descendiendo
sí.
En su presencia en la opinión pública. ¿Y tú crees que el meme ha ocupado ese espacio?
Sí, creo que el meme ocupa el espacio del humor. Es muy eficaz el meme. El meme te hace reír inmediatamente, es muy gracioso y además tiene... A mí me gusta mucho del meme que democratizó el humor.
Sí.
No hacía
cualquiera.
Falta saber dibujar. ¿No?
No hace falta saber dibujar. Cualquiera que tiene chispa puede hacer un meme. Me parece muy bien. Por eso mismo creo que los humoristas gráficos tenemos que pensar, repensar qué hacer, qué lugar ocupar. Y creo que es importante dibujar bien, dibujar lindo, dibujar expresivo, ¿no? Dibujar que llegue al corazón.
Claro.
No dibujar cualquier monito y ponerle un globo. Eso,
correcto,
atrás de los memes ya va a quedar muy lejos. Entonces tiene que tener un impacto visual la viñeta, tiene que narrar algo ese dibujo. Eso por un lado. Y por otro lado, que es algo que yo hice ahora en el periódico y que me parece interesante, es no buscar el chiste, no buscar el remate, no buscar la gracia siempre, sino tratar de que una idea atraviese la mente del otro.
Estás hablando de Mafalda, ¿eh?
¿Eh?
Mafalda.
Mafalda. Bueno, sí, pero es bueno, es que Kino es Dios.
Sí, total.
Kino es Dios.
Pero nosotros somos más de ritos paganos donde la diosa era mujer. Y era Maitena, o sea que...
A mí lo que me alucinaba también como de las tiras de Maitena cuando era jovenzuela era ver la naturalidad con la que hablabas de sexo y siendo una mujer y haciendo humor de eso. Yo, bueno, claro, como lesbiana lo veía como si fuera un zoológico porque no me iba a acostar con un hombre jamás, pero me parecía como toda una naturalidad y un atrevimiento y una soltura que, estamos hablando de finales de los 90, los 2000 era como una cosa insólita.
Lo que pasa es que yo empecé haciendo humor erótico y historietas eróticas en la revista Sex Humor. Entonces ahí me saqué la vergüenza, eso de que me costara ¿no? Lo que más me costaba era ir a entregar las historietas eróticas donde además había sexo lésbico, había de todo.
Claro.
Y además era muy subversivo en ese momento porque el deseo era femenino.
Claro.
La que estaba caliente era la mujer, ¿no? Era objeto del deseo del hombre. Entonces mis compañeros estaban alucinados. Y las cosas que mostraba, los cuerpos, las cosas. Ahora, a mí me costó. Al principio, en esa época, entregabas papel. Ibas al director y le mostrabas así el dibujito y él aceptaba o no aceptaba publicarlo. Daba tres vueltas a manzana como a la depiladora, ¿viste? Ay, entro, no entro, entro, no entro, bueno, entro. Y entraba a la editorial y así mostraba, claro, un tipo de traje, todo, que te miraba así arriba abajo, te miraba las tetas, ¿sí? Te miraba, yo tenía 21 años. Te miraba así de arriba abajo, miraba la historieta donde estaba engarchando, ¿sí? Te volvía a mirar, era horrible, realmente era horrible. Pero lo hice y un día... te animás y un día aprendés. Y como todo, lo que me pasaba es que se publicaba y recibía buenas críticas, mandaban cartas y ponían, yo quisiera saber si Maitena es una mujer o un hombre. Muy interesante esa pregunta.
Porque, claro,
yo me pregunto lo mismo. Claro.
Volviendo a lo que has dicho, antes, que yo creo que ha sido importante, la importancia de cuidar el dibujo, de que sea un dibujo hermoso y un dibujo profesional, porque eso realmente es lo que nos diferencia de la inteligencia artificial, ¿no?
Exacto, yo justamente ayer dije en una entrevista eso, que la manera de batallar contra la inteligencia artificial para nosotros los dibujantes es dibujar mejor que nunca y dibujar, correcto, sobre todo más expresivo que nunca, ¿no?
Sí, señora.
Que las miradas de los personajes sean bien expresivas, la postura corporal, que todo esté hecho con el corazón, que todo esté hecho desde el humano, sí, porque eso es lo que la inteligencia artificial no va a poder hacer. Vos le vas a poder decir, sí, señora sentada bañando al bebé, y te lo va a hacer.
Sí.
Pero que la señora sentada bañando al bebé tenga amor como baña al bebé y en su mirada diga, no aguanto más.
Que alguien me quite este bebé de encima.
Solo no vamos a poder hacer los humanos.
Total.
Entonces, me parece que...
O sea, es que algo que contaste, Maitena, que a mí me pareció maravilloso, porque es verdad que tus personajes se caracterizan sobre todo por la expresividad, están vivos, no son estáticos, ¿no? Y contaste que te mirabas las expresiones en un espejo y por eso todas las cosas los personajes lo hacen con la otra mano.
Tengo un espejito así, vertical.
¿Qué eres tú? Eso, claro, explica muchas cosas.
Eso explica todo.
Vale.
Entonces, la mina está así, y yo hago así, y entonces todo es con la de la izquierda. Claro, todo lo que les pasa,
andan por teléfono,
fuman,
claro,
toman, todo con la izquierda. Y yo dibujo con la derecha.
Qué guay.
Pero me gusta lo de mirarse al espejo, porque en realidad vos no te pasa, Carla, cuando dibujás, que vos pones la cara,
sí,
del personaje, ¿no?
Y estás en la mesa de dibujo y tus compañeros te miran como que le... Estás ahí como funcionando el ceño.
Estás...
Sí.
Porque pones la cara de lo que estás dibujando para que salga.
Sí,
¿y onomatopeyas haces? En plan, plaf, 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 cosas así.
Menos.
Sí.
Y sobre todo en esta última época, hago una cosa muy sintética. Trato de que haya muy poco, que haya lo mínimo, solo lo que hace falta, lo mismo en el texto. Ya no hago bocadillos grandes. Trabajo mucho los textos para que sea muy corto o nulo.
Claro.
Entonces todo lo que sea onomatopeya, rayita, cosita, exabrupto de la cara, que antes hacía muchos dientes, los ojos desbordados, eso no lo hago más.
Que dibujas en tablet ahora, creo, ¿no?
Sí, pero voy a volver a la materialidad.
Menos mal, porque esto eso te iba a decir, porque es que tus acuarelas, yo me acuerdo que yo veía tus anilinas y yo de pequeña y decía, ay, y me compré anilinas y probé anilinas. Y
ay, qué genial. Bueno, tenés que ir a ver los originales. Lamentablemente está medio lejos, está en Alcalá de Henares, hay una pequeña muestra donde hay,
preciosa, sí.
Sí, donde hay originales, porque el grosso de eso está todo en Rosario en una muestra. Pero ahora que empecé a sacar los originales, que a mí me parecían anticuados, porque los veía de papel y veía que ahora todos dibujaban en tablet y era todo prolijo y como re cool, y mis papelitos me parecían del pleistoceno.
Claro.
Ahora los miro y digo, mirá lo preciosos que son.
Sí.
Y además todos los que ven dicen, no tenés una corrección.
Claro.
Y dibujaba con tinta china y todo.
Claro.
Mi vida era un desastre, pero mis originales eran de una pulita.
¡Qué bonito! ¡Qué guapo eso! Como metáfora.
Impresionante. Solo tengo una sola página que hice borracha.
Y sabes exactamente cuáles, ¿no?
Es que se nota claro, mucho. Claro.
Y además te acuerdas por qué.
No, que me metía a veces el pincel en el whisky. O me tomaba el agua de los pinceles.
Dibujaste seis dedos como la IA, ¿no? Pero borracha, ¿no? Borracha
era la IA. Te lo agradecería el personaje, ¿no?
Claro, es verdad.
Que además, que no se me olvide decirlo, acabas de recibir el Premio Iberoamericano de Humor Gráfico Quevedo, creado en el 98 por la Fundación General de la Universidad de Alcalá de Henares y el Instituto Quevedo de las Artes del Humor. Primera mujer.
Es un montón.
Primera mujer,
sí.
Techo de cristal roto.
Sí, exactamente, qué lindo. Qué bonito. Qué lindo eso, me gusta. No, está hecho de algún material muy pesado, le voy a tener que sacar un pasaje turista al lado mío.
Al premio.
Sí, a Quevedo.
Porque si no, no voy a poder comprar nada en la maleta.
Que por cierto, aunque solo nos queda un minuto, ¿qué has hecho los últimos 20 años?
Vivir.
Sin dibujar.
Vivir sin dibujar, me divertí mucho. ¿Sí?
O sea, te prejubilaste para luego seguir trabajando.
Exacto, ¿no? Lo recomiendo, sí. Y es posible y hay dinero, porque yo empecé a trabajar a los 17 años y fue durísimo, trabajé un montón, después a partir de los 30 me fue muy bien y ahí trabajé más y un día me di cuenta que tenía todo lo que la gente quería para ser feliz y yo no era feliz, estaba angustiada, me levantaba mal todos los días y dije, hay algo que está mal, me voy a tomar un año sabático y bueno, dejé el alcohol, dejé las sustancias, dejé el cigarrillo y dejé el trabajo.
Joder, ¿verdad? Qué vida más triste.
Me las dejó a mí, ¿eh? Me las dejó
no
a mí.
No creas, se las dejé a Darío, vale, que me compartí. Iba actualizando.
Me lo devuelves en 20 años, ¿no?
Qué guay, qué guapo.
No, la pasé muy bien, ¿eh? Sí, sí.
Eso sí que es una disidencia, ¿no?
La verdad es que la pasé muy bien, sí. Y los últimos 10 años ayudé a criar a mi nieta y también eso me hizo muy feliz. Qué y salí mucho a bailar y ahora estoy enamorada y no sé, la vida me sonríe. Fantástico, y estoy, ¿no?, contenta y ahora puedo trabajar de nuevo porque de verdad estoy contenta y tengo cosas para decir.
Enormemente la visita a este estudio, ha sido un placer y un honor tenerte por aquí.
Cuando muchas gracias.
Pases por Madrid, aquí hay otro argentino que le convocamos rápidamente. Como
perfecto, algún domingo a la mañana, sábado a la mañana, que tenga ganas de madrugar, sí, les aviso.
Te despertás a las 7.
Voy a estar en la feria firmando ejemplares, no me acuerdo cuánto, pero se fijan en mi Instagram porque yo no me acuerdo. Es mañana, dos veces.
Bueno, cuidado que bloquea con el gatillo fácil, ¿eh?
Mañana
en Instagram.
No importa.
Y hoy hacemos un homenaje a Maitena con Ilu Ross.
Es verdad, hoy a las 20. Ese me acuerdo.
Pabellón Iberoamericano.
Vamos a dibujar personajes míos, van a dibujar ellos porque yo no sé dibujar en grande, así de chiquitito. Dibujo, vení si querés, vengan todos, vamos a dibujar, vamos a divertir.
Y además, compren el libro, acaba de salir en España, Las Mujeres de mi Vida, editado por Lumen, de Maitena. Mil gracias, Maitena, cuídate
mucho.
Bueno,
muchas gracias a ustedes por despertarme con esta alegría.
Carla, José María, Darío, Julio, hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Besos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.